Normalmente, cuando se aborda un diagnóstico médico, hay como una expectativa de.
Claro, de ver el problema.
Exacto. Es casi como en la ingeniería. O sea, si hay una fractura en un brazo, pues la radiografía te muestra esa línea blanca rota. El traumatólogo señala la pantalla y te dice, pues mira, ahí está el problema.
Ya, porque es súper binario. O está roto o no está roto. Y, a ver, a la mente humana le reconforta un montón que las patologías sean así, ¿sabes? Visibles y fáciles a catalogar.
Totalmente, pero claro, luego entramos en el terreno de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la ERGE, y de repente toda esa claridad visual desaparece por completo.
Se esfuma, sí.
Es que he estado revisando una pila de documentos para nuestro análisis a fondo de hoy, guías clínicas recientes del American College of Gastroenterology, de la AGA, consensos latinoamericanos, metaanálisis exhaustivos desde 2024 hasta este año, 2026. Y el paisaje es honestamente bastante turbio.
Es un desafío tremendo en la consulta diaria, te lo aseguro. Estamos hablando de una patología que, si miras estas mismas guías, afecta hasta un 50% de la población en algunos entornos. Es una barbaridad.
La mitad de la gente.
Exacto. Y ojo, que el impacto no es ninguna broma. Los datos reflejan que la carga sobre la calidad de vida de estos pacientes, bueno, es comparable e incluso a veces superior a tener una cardiopatía isquémica sintomática.
Madre mía.
Sí. Sin embargo, el asesoramiento que damos sobre el estilo de vida suele estar plagadísimo de mitos, recomendaciones anticuadas, creencias populares sin ninguna base científica.
Y precisamente por eso la misión de hoy es diseccionar todo esto. Vamos a dotar a quienes nos escuchan, que sabemos que hay muchos médicos, internistas, gastroenterólogos, nutricionistas, de un arsenal terapéutico que esté basado puramente en la evidencia. ¿Qué funciona, por qué funciona a nivel mecánico y a quién se lo aplicamos?
Me parece fantástico. Hay que separar la ciencia del, digamos, remedio de la abuela.
Eso es. Pero a ver, antes de intentar tratar nada con el estilo de vida, yo necesito entender qué está fallando. Porque quiero decir, tener un poco de acidez después de una boda o una comilona es normal.
Claro. Ahí hay una línea divisoria que es clave. El consenso de Montreal lo define súper bien. O sea, el reflujo fisiológico, el normal, se convierte en enfermedad, en ERGE, únicamente cuando causa síntomas molestos que te fastidian la calidad de vida.
Vale.
O cuando genera complicaciones anatómicas. Claro. El problema histórico que teníamos los médicos es que buscábamos el daño visible. Hacíamos una endoscopía buscando que el ácido hubiera quemado el esófago.
Buscando la quemadura, claro. La esofagitis erosiva.
Eso es. Pero la realidad, y esto las guías actuales lo marcan a fuego, es que en torno al 60% de los casos son ERGE no erosiva.
O sea, metes la cámara y está todo perfecto.
Impoluto. Totalmente normal. Y claro, si el tejido está perfecto, pero el paciente te dice que se muere de dolor, el diagnóstico se nos complica bastante.
Ya, y ahí es donde entran unas pruebas que vi en los apuntes, la pH, impedanciometría y los famosos criterios de Roma 4, especialmente para esa gente a la que no le hacen nada los protectores de estómago, los inhibidores de la bomba de protones.
Los IBPs, exacto.
Eso, para visualizarlo bien, ¿qué estamos midiendo con ese cablecito de la impedanciometría que no vemos con la endoscopía?
Pues mira, es una herramienta fascinante. Como decíamos, la endoscopía es solo una cámara, ve la herida física. Pero la pH impedanciometría es un cable finísimo que dejamos en el esófago 24 horas. Y no solo te mide el pH, la acidez. La impedancia mide la resistencia eléctrica y esto es vital porque nos permite detectar físicamente cualquier líquido o gas que suba desde el estómago, sea ácido o no sea ácido.
Ah, vale. O sea que detecta el tráfico en dirección contraria, da igual si el coche lleva ácido o no.
¡Qué buena analogía! Exacto. Detecta el tráfico, gracias a esto y a los criterios de Roma 4, logramos diferenciar al paciente que tiene una verdadera ERGE mecánica de otro que tiene lo que llamamos hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional.
¿Y eso qué significa?
¿Qué se lo imaginan?
No, el dolor es real. Pero en estos síndromes funcionales, la cantidad de reflujo que sube es totalmente normal. Lo que pasa es que su sistema nervioso reacciona de forma exagerada, una gotita normal y sienten un dolor atroz.
Madre mía. Vale, Entonces, enfocándonos hoy en los que sí tienen el problema mecánico, la verdadera erge, he leído que la fisiopatología gira en torno a dos conceptos rarísimos: las relajaciones transitorias y el bolsillo ácido.
Sí, son los grandes culpables. A ver si lo he entendido. Yo me imagino el esfínter esofágico inferior como una puerta de seguridad entre el estómago y el esófago, ¿vale? Estas relajaciones transitorias son como fallos eléctricos que hacen que la puerta se abra sola.
Me encanta. Es tal cual. El esfínter inferior es un anillo muscular que tiene que estar contraído casi siempre.
Cerrado.
Pero en la erge experimenta estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, las famosas RTEI.
Vale.
Son independientes de tragar saliva o comida. De repente, ¡pum!, la puerta se abre de par en par durante unos 20 segundos sin ningún motivo.
¿Y el bolsillo ácido? ¿Por qué es tan peligroso que se abra la puerta?
Pues porque detrás de la puerta hay una nube tóxica esperando. A ver, cuando comemos, los alimentos no se mezclan mágicamente con el ácido del tirón. Se forma una capa de ácido puro, súper concentrado, que se queda flotando en la parte más alta del estómago.
Justo detrás de la puerta.
Justo ahí. Ese es el bolsillo ácido. Si tu puerta tiene ese fallo eléctrico y se abre durante 20 segundos, esa capa corrosiva es lo primerísimo que se cuela hacia el esófago.
Vale, la mecánica está clarísima. Fallo de puerta y charco tóxico al acecho. Ahora, mirando los tratamientos no farmacológicos, el primer gran bloque que destacan todas las guías clínicas es la obesidad y la pérdida de peso.
Innegociable, sí.
Supongo que si el problema es que la puerta cede, hay que mirar que la empuja, ¿no? Mecánicamente, ¿qué tiene que haber el exceso de kilos con esa válvula?
Física pura y dura. La grasa visceral, la que acumulamos dentro del abdomen, es un peso constante. Aumenta muchísimo la presión intraabdominal y gástrica. Tú imagínate que aprietas un tubo de pasta de dientes desde la base.
La pasta sale disparada.
Exacto. Esa presión fuerza al esfínter a abrirse. Exacerba esas relajaciones transitorias que hablábamos.
Y sobre esto leí un ensayo espectacular, el de Matthus Vliegen. Les pusieron un balón intragástrico a los pacientes para que perdieran peso. Pero mi duda es, ¿bajar de peso solo quita ese aplastamiento? ¿O la evidencia dice que la válvula se arregla de verdad?
Fíjate que esa es una de las cosas más bonitas de la gastroenterología moderna. No es solo que quites presión. Este ensayo demostró que al perder peso, la longitud anatómica del esfínter inferior aumentó.
¿Creció?
Se estiró, pasó de medir unos 3 centímetros a 3,6. La válvula vuelve a sellar mejor anatómicamente.
¡Qué barbaridad!
Y esto lo vemos a gran escala. El estudio Hunt, que es masivo, se hizo en Noruega con casi 30.000 personas, demostró que bajar tu índice de masa corporal en solo 3,5 puntos te reduce los síntomas entre un 50 y un 70%.
Es una locura de efectividad.
Totalmente. Por eso la recomendación fortísima hoy en día es buscar una pérdida de peso del 5 al 10%. Es el primer paso.
Vale, entiendo que adelgazar quita esa presión de la gravedad cuando estamos de pie. Pero claro, llega la noche, te acuestas en la cama y la gravedad ya no empuja la barriga hacia abajo. Aquí la arquitectura del sueño tiene que ser otra historia, ¿no?
Cambian las reglas por completo. Al acostarte, pierdes a tu mejor amigo contra el reflujo, la gravedad. Y aquí hay dos factores. Uno es el intervalo entre que cenas y te acuestas.
Ah, el famoso no cenestarna.
Exacto, pero con datos. El estudio de Fujiwara demostró que tienes un riesgo 7 veces mayor, un odds ratio de 7,45, de sufrir reflujo severo si te acuestas menos de 3 horas después de cenar.
Claro, porque el bolsillo ácido sigue ahí y al tumbarte choca contra la puerta de seguridad.
Tal cual. Por eso, la segunda recomendación es elevar la cabecera de la cama. Unos 15 o 20 centímetros. Pero ojo, que aquí entra el mito más peligroso que vemos todos los días en consulta.
¿Te refieres a lo de dormir con 3 almohadas normales apiladas? En los apuntes lo desmienten con una contundencia brutal.
Es que es malísimo. Tienes que desmentirlo categóricamente ante cualquier paciente. Si usas almohadas extra normales, no estás elevando el tronco. Estás doblando tu cuerpo por la mitad.
Como si fueras una bisagra.
Exactamente. Te doblas por la cintura o el cuello y ese pliegue comprime el abdomen. Literalmente te estás exprimiendo el estómago a ti mismo toda la noche. Aumentas la presión y empeoras el reflujo.
O sea, tiene que ser una rampa firme.
Sí, las guías dicen tacos de madera en las patas de la cabecera o una almohada en cuña, la wedge pillow, que te sube todo el torso recto.
Vale. Y en el metaanálisis de Karim de 2024 encontré un detalle loquísimo sobre la postura lateral. Lo de dormir de lado, ¿de verdad importa tanto sobre qué lado duermes?
Importa muchísimo. Y para que nos entiendan, piensa en la anatomía del estómago. Imagínatelo como, no sé, un globo de agua con forma de alubia. Y la salida, el caño, está en la parte superior derecha.
Vale, lo veo. Un globo con el embudo arriba a la derecha.
Súper lejos del caño de salida.
Queda retenido ahí.
Exacto. El metaanálisis de Karim muestra que si tienes reflujo sobre el lado izquierdo, tu esófago tarda solo 35 segundos en barrer el ácido y limpiarse.
¿Y si te das la vuelta hacia el lado derecho?
Pues que invientes el globo. Todo ese ácido se alinea directamente con el embudo y se está vertiendo constantemente hacia el esófago. Los datos dicen que en el lado derecho el aclaramiento tarda 90 segundos.
Casi el triple de tiempo quemando el tejido.
El triple. Es pura mecánica de fluidos dentro del cuerpo.
¡Qué fuerte! Bueno, la gravedad y la postura controlan los fluidos que ya están ahí. Pero claro, la severidad del asunto también depende de lo que comes, ¿no?
Evidentemente.
Históricamente, en la consulta se le daba al paciente una fotocopia deprimente con prohibiciones. Cero café, cero chocolate, cero picante, cero todo. ¿La evidencia sigue apoyando a estas prohibiciones universales o estamos evolucionando un poco?
Por suerte, estamos cambiando el chip. La evidencia actual rechaza ese enfoque restrictivo general. Ahora buscamos un enfoque puramente personalizado. O sea, identificar qué disparador específico afecta a esta persona concreta.
Vale, pero para eso hay que saber qué hace cada cosa. Por ejemplo, ¿qué le hacen las grasas o el chocolate al estómago?
A nivel mecánico, relajan el esfínter esofágico inferior y además retrasan el vaciamiento gástrico. O sea, el estómago está lleno más tiempo y la puerta está floja. Eso es combo fatal. Luego tienes el alcohol y las bebidas carbonatadas, las gaseosas. Estas actúan por volumen. Generan tanta distensión que el estómago se infla y los receptores dicen, estamos a tope, disparando las relajaciones de la válvula.
Y luego están los picantes. En los apuntes vi algo sobre la capsaicina, que me dejó roto. Siempre pensamos que el picante genera reflujo, que produce más ácido.
Pues fíjate que la ciencia reciente dice que no. La capsaicina no relaja el esfínter ni aumenta el ácido físico. Lo que hace es unirse a unos receptores del dolor en el esófago, los TRPV1.
Ah, los estimula.
Exacto. Genera una hipersensibilidad al dolor brutal. Entonces no es que suba más ácido, es que el cerebro siente un incendio ante la gotita de reflujo más inofensiva del mundo. Es un tema sensorial, no mecánico.
Eso cambia por completo cómo se lo explicas al paciente. Y hablando de explicaciones, hay mitos dietéticos que son de traca. El de tómate un vaso de leche para el ardor, por ejemplo.
Es un error de libro. A ver, la leche entera, al ser un líquido denso, pues igual te reviste el esófago 5 minutos y sientes alivio.
Te hace un parche.
Sí, pero la grasa de esa leche es uno de los mayores relajantes del esfínter que hay. En cuanto llega al estómago, la válvula se rinde y el reflujo rebota con muchísima más fuerza al rato.
Otro mito que me apunto. Lo de que el limón alcaliniza el estómago.
Eso no tiene ni pies ni cabeza a nivel bioquímico. El ácido cítrico irrita la mucosa directamente.
Vale. Y en la revisión de 2025 me topé con los fructanos. A ver, los carbohidratos que fermentan en el intestino están abriendo una válvula en el estómago. ¿Cómo se comunica el intestino con el esófago?
Es una reacción en cadena biomecánica. Los fructanos, que están en el trigo, el ajo, la cebolla, fermentan muchísimo en el colon. Eso genera un montón de gas.
¿Vale?
Ese gas infla el colon, aumenta la presión de todo el abdomen. Y volvemos al tubo de pasta de dientes. Ese intestino hinchado empuja el estómago hacia arriba y la puerta cede. El problema venía del piso de abajo.
Madre mía. Entonces, con todo lo que no hay que hacer, claro, ¿qué evidencia fuerte hay a favor de alguna dieta?
Pues la dieta mediterránea. Los datos marcan que este patrón reduce el riesgo de ERGE en un 57%. Y tan importante como la dieta es el tamaño de las porciones. Hay que comer porciones pequeñas, 4 o 5 al día, para no inflar el estómago.
Ah, y vi una regla estricta sobre el agua. Beber 30 minutos antes o un par de horas después de comer. ¿Por qué no en la comida?
Por el volumen. Si metes comida sólida y además medio litro de agua de golpe, distiendes el estómago y la válvula se abre.
Lógico. Vale, pues pasando al terreno de los hábitos y el ejercicio. El tabaco. Sabemos que es malo para todo, Pero, mecánicamente, ¿qué le hace el humo de los pulmones al ácido del estómago?
Dos cosas súper insidiosas. Primero, debilita el tono del esfínter. Pero lo más fuerte es que fumar inhibe la producción de saliva.
¿Y qué tiene que ver la saliva?
Que la saliva está llena de bicarbonato. Es nuestro antiácido endógeno, el natural. Cada vez que tragas saliva, mandas una ola alcalina que limpia el esófago. Si fumas, te quedas sin tu propio sistema de limpieza.
¡Qué fuerte!
Aunque las vías apuntan algo curioso. Dejar de fumar mejora mucho el reflujo, sí, pero sobre todo en pacientes con normopeso. En los obesos, la presión del peso anula el beneficio de recuperar la saliva.
O sea que ahí vuelve a mandar la pérdida de peso. Y sobre el ejercicio, hay que tener cuidado. En las directrices vi que no todo vale.
Claro, no todos los deportes ayudan.
O sea, hacer abdominales tipo crunches o levantar mucho peso en el gimnasio, ¿asumo que es fatal por la presión?
Pésimo. Al contraer el abdomen así, empujas todo el ácido para arriba. Sin embargo, hay un ejercicio que tiene una evidencia brutal, la respiración diafragmática.
Yo leyendo esto lo visualicé como fisioterapia para el esófago.
Es una definición perfecta. Piensa que el esófago atraviesa el músculo del diafragma justo antes de llegar al estómago. El diafragma hace de corsé externo para el esfínter.
Ah, lo abraza.
Exacto. Y con respiración diafragmática profunda entrenas ese corsé. Fortaleces los pilares del diafragma desde fuera y eso reduce la exposición al ácido en casi un 50%.
Ayudas a la válvula débil con el músculo fuerte. Es brillante. Bueno, pues hemos cubierto muchísima fisiología. Ahora toca condensar esto en el mundo real. Imagínate una consulta de 15 minutos. Las guías proponen un algoritmo rapidísimo. Evalúas el IMC, identificas los triggers o disparadores, miras si hay síntomas de noche y personalizas. Bueno, pues hemos cubierto muchísima fisiología. Ahora toca condensar esto en el mundo real. Imagínate una consulta de 15 minutos. Las guías proponen un algoritmo rapidísimo. Vamos a jugar un poco a los casos clínicos, ¿vale?
Venga, vamos al lío.
Caso 1. Paciente con claro sobrepeso y IMC de 30. Su queja principal es una pirosis, un ardor tremendo que lo despierta a las 3 de la mañana. ¿Por dónde empezamos en pastillas?
Pues el algoritmo es clarísimo aquí. Paso 1 a medio plazo. Plan de pérdida de peso del 5 al 10%. Pero como eso tarda...
¿Y tiene que dormir hoy?
Exacto. Pues le pautamos la almohada en cuña de 15 a 20 centímetros e instrucción hiperestricta de dormir sobre el lado izquierdo para barrer el ácido rápido por la noche.
Atacas la presión estructural y la gravedad a la vez. Perfecto. Caso 2. Paciente delgadísimo, IMC de 22, pero dice que tiene un reflujo postprandial horroroso justo después de comer, sobre todo cuando se sienta en la oficina.
Vale, aquí la mecánica es otra. No hay obesidad empujando ni es un problema de gravedad nocturna. Aquí el problema es el volumen en el estómago y la postura sentada.
¿Entonces?
Le pautamos dieta mediterránea, porciones pequeñitas y la regla innegociable de separar los líquidos de las comidas. Y ojo, este es el candidato perfecto para hacer la fisioterapia que decías, ejercicios de respiración diafragmática en la oficina tras comer.
Claro. Priorizas volumen y diafragma en vez de la cama elevada porque su problema no es la cama.
Eso es, trata su mecanismo concreto.
Vale. Caso 3. El difícil. Paciente que cumple todo. Delgado, come genial, duerme con cuña, pero sigue con dolor refractario súper intenso y toma dosis doble de protectores de estómago.
Aquí hay que cambiar el chip. Las medidas físicas ya no van a funcionar. Y subir la medicación tampoco, porque el problema ya no es químico. A este paciente hay que derivarlo corriendo para hacerle la pH impedanciometría de 24 horas y aplicar Roma 4.
Para ver si es lo que decíamos de la hipersensibilidad.
Exactamente. Si el reflujo es normal pero el cerebro siente fuego, estamos ante un trastorno sensoriomotor. Y eso requiere neuromoduladores. Tratar el cableado del dolor, no el ácido.
Es un mapa de ruta fascinante, la verdad. Y creo que es el resumen perfecto de todo este análisis a fondo. Ha quedado claro que tratar el estilo de vida en la ERGE no es decir el típico consejo perezoso de, bueno, coma usted menos y póngase otra almohada.
¿Qué va? Es una ciencia biomecánica de altísima precisión. Estás manipulando la gravedad, las presiones internas, la fuerza muscular. Es rehabilitación pura.
Y fíjate, viendo cómo estas intervenciones físicas, como respirar con el diafragma o evitar un picante para no alterar los sensores, modifican tanto a la válvula y al cerebro, me surge una pregunta final súper provocativa con estas guías de 2026. ¿Estamos a punto de ver un cambio de paradigma definitivo en digestivo? O sea, ¿un futuro donde dejemos de ver el reflujo como una simple enfermedad química, tratable con antiácidos crónicos, y pasemos a tratarlo como un trastorno sensorio-motor que exige rehabilitación esofágica, física aplicada y neuromodulación? Ahí dejo el concepto para que nuestra audiencia le dé una vuelta, porque desde luego reparar esta puerta de seguridad exige mucha más ingeniería mecánica de lo que habíamos pensado.